Qué lindo, un
gusto, un gusto.
Qué lindo que estés acá, gracias por estar acá. Sos como un músico que ha estado permanentemente en la vida de todos los argentinos, porque te conocemos desde, en mi caso, antes de nacer, por supuesto, porque soy mucho más joven que vos.
Bueno.
Pero estás presente.
Aparte, yo, es verdad que empecé a cantar muy joven.
Muy joven, eso vamos a decirlo, sí.
En el 69, profesionalmente en el 69.
¿Pero cuántos años tenías, perdón, ahí? 17, claro.
Ahora, para cantar con el grupo, ¿no? Con Banana.
Sí, con Banana.
Ahora, para y con hits, digamos, de
sí, de Facundo entrada. Ha llegado al mundo, ¿te acuerdas de ese
exactamente,
tema?
Exactamente, ¿cómo vamos a
y Facundo ha llegado al mundo. Ese fue un hit del verano, de fin de los 69, verano del 70.
A ver.
Palacio de colores rodeado de flores y mil cosas más. Todo está convulsionado, a Facundo no le va a importar, pues su mundo es una cuna, solo vive allí para jugar. Facundo tan chiquito no tiene problemas, recién acaba de nacer.
Ah, bien, ¿cuántos años tenías cuando escribiste esto?
Y 15, 16.
Y estabas celebrando un nacimiento. A los 15. ¿De quién?
Sí, la letra hablaba, era más familiar, la tuve que cambiar, hacerla un poquito más universal.
Me pidió, porque habías hecho una cosa más privada.
Era toda una cargada a mi hermana, era mi sobrino y yo me nombraron padrino y entonces decidí regalarle una canción.
¿Y ahora cómo ha seguido la relación con Facundo a lo largo
de...? Bien, ahora está en Indonesia, no sé, está vive en otra cosa.
Pero no lo tiene de ringtone, ponele, no lo llama y...
No sé, puede ser. Me manda, cada tanto nos conectamos por WhatsApp, pero sí.
Está bueno tener una canción, que te hayan compuesto.
Que te hayan compuesto una canción. A tus hijos también les compusiste canciones.
Les compuse, sí. La más conocida es la canción para Juana, porque le puse aparte canción para Juana. Y hablo de ella. En cambio, la que le hice a mi hijo, a Marcos, es especial, tan especial, que es menos conocida, estuvo en un álbum que tuvo menos repercusión. Y la canción habla del ser padre, ¿viste? Claro. De lo que es, de la emoción de ser padre.
Ahora, teniendo 16 años nomás, digamos, y que tu primer éxito haya sido, por un lado, una canción casi privada, digamos, porque fue una cosa, supongo, familiar.
Sí.
Y a su vez, una canción que hablaba de un nacimiento, que es un tema que un chico de 16 años por ahí puede pasarle como inadvertido, ¿no?
Sí. Vos sabés que yo me llevaste a un lugar que es raro, porque ¿por qué tuvo éxito la canción, no? Nuestro productor era Ricardo Kleiman, el de Mudarte en la Noche.
Sí, claro.
Bueno, un tipo de mucha cabeza para producir, produjo un montón de artistas.
Sí.
Y yo, años después, le di la razón porque él eligió esa canción, le pareció que era muy muy sano, de un grupo que tocaba en boliches y éramos todos chicos, viste, de divertirnos tocando, claro. Pop, el auge de la música pop en Argentina había empezado con Los Gatos, claro. Después La Joven Guardia y nosotros en esa segunda oleada
ahí entraron ustedes.
Vino Banana y con Industria Nacional y con Trocha Angosta y un montón de
grupos de muchísimo éxito en el momento,
sí, ¿no? Y bueno, y él viste, los 70 empezaban con mucha esperanza, se había firmado la guerra de Vietnam, estaba,
claro,
la paz
estaba
en Vietnam,
claro.
Acababa de ser lo de Woodstock, que en el 69 un pedido por la paz mundial, es decir, había como otro espíritu en los 70. Y él pensó que en Argentina también iba a pasar. Bueno, en los 70 empezaron mejor y los 73 después ya fueron bravos, ¿no? Argentina pasó muchas cosas.
En ese comienzo, ¿qué look tenían?
Empezamos con unos trajes bordeaux, medio, viste, con solapas anchas y...
Como de pana, una cosa así.
Sí, como de pana y con pantalones apretados y el tipo
Oxford.
Pata de elefante.
Pata de elefante.
Después ya fueron trajes un poquito más más de jean, como trajes de jean, diferentes colores, y después ya remera y tal.
Después pudieron aflojarle a la presentación todos juntos.
La aflojamos, sí, la aflojamos.
Ahora, vos venías de una familia de diplomáticos, tu viejo fue embajador, ¿no?
Pero mi viejo más que nada fue publicitario.
Claro.
Fue muchos años por Redón Propaganda, fue una agencia muy fuerte en el país, fue fundador del Canal 13, y a mí siempre digo que esta cosa de la vida, que mi viejo haya sido publicitario, fue muy fuerte para mí. Yo soy el último de 8 hermanos, muy introvertido, muy tímido, y tenía un viejo que era creativo. Y
claro,
que yo cantaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, en la casita que teníamos en Palermo, tocaba el piano, mi vieja preocupada con los vecinos, y el viejo decía, lo que toque, está componiendo, está armando canciones.
Está en una.
Él sabía que...
Te lo había entendido.
Que el eslogan de una campaña sale a las 3 de la mañana, por ahí. Entonces, claro. Me entendió siempre, me incentivó para que yo estudiara más música, para que me dedicara, así que le debo mucho. Y mi vieja le debo que le rompí los tapizados,
claro,
los sillones, con los equipos, claro, y los baffles y todo, dice mierda todo.
8 hermanos eran.
Sí.
Era la familia.
Es un montón eso, era salir de vacaciones era una cuestión.
A mí me han olvidado a mí.
Te han olvidado vos. Y después y aparte digo, si te iban a ver todos juntos, ya media sala metías, ¿no?
Es bueno la familia.
Es bueno. Ahora, yo le contaba a Osvaldo cuando nos enteramos que venías. Año 1971 sale un simple que yo lo tenía y es de las primeras canciones que me acuerdo haber escuchado con mis viejos al lado, que era Banana, que era Negra No. Sí. Exactamente.
Negra No Te Vayas de Mi Lado.
¿Tenés idea cuántos de esos simples vendieron?
No, ni idea. Pero se vendía mucho. Nunca supimos, porque Clema era nuestro productor. Y
supongo que ustedes tampoco estaban enfocados en eso.
Estábamos enfocados en hacer shows y divertirnos y pasarla bien. Pero bueno, sí, por esas cosas nos fuimos de Sica Americana. Fue un sello que tuvo muchos problemas en ese momento. Es más, estaban Miguel Mateo, claro, León Gieco, bueno, ¿sabes?
Porchetto, estaban todos ahí, claro.
Music Hall era
bueno, la gran empresa.
Para quien no lo sepa, cuando hablaron de Music Hall es un catálogo que recién ahora se recuperó.
Exactamente.
Que durmió el sueño y los justos de la INAMU, y que durmió todo en un horrible depósito.
Con ellos recuperé un montón de música.
Ah, ¿sí?
Recuperé un
montón. O sea que podemos recuperar esto.
A ver.
Con tu pelo quiero abrigarme, palpar tu piel, boca de cereza, ojos transparentes donde siempre brilla el sol. Manera, no te vayas de mi lado, porque sin vos
lo puso Clayman, mirá, esa, como yo te decía, de gran visión que tenía para esas cosas. No encontrábamos un nombre de mujer que nos satisfaciera, y a él se le ocurrió Negra, porque dice Negra en Argentina, todo el mundo dice Negra a la mujer,
claro. Uh-huh.
Aunque sean rubias, uh-huh. Y es verdad,
¿viste? Querida Negra, sí, es muy cariñoso.
Una forma cariñosa.
Esa forma,
¿no?,
cariñosa de decir. Y aparte, claro, así todos podían regalarle el disco a su novia sin problema.
Sí, sí, sí.
Una buena
además,
idea de
él, en ese momento me parece que estaba haciendo algo con Egle Martin, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro.
Y que le decían la negra. Y la negra entonces él dijo, y él de haber pensado en su cabeza siempre de sacarle jugo a todo, dijo, por ahí puedo hacer un show de banana con Egle Martin donde le canten negra. No sé, debe haber pensado.
Ahora, ¿cómo era, sucedió, pero... ¿cómo era ser una de las primeras estrellas pop argentina en principios de los 70?
Nunca siendo adolescente. Cuenta, nunca te das cuenta de eso. Uno, nosotros veníamos, no es que yo un día estaba sentado en mi casa y un día me dijeron, vas a ser estrella pop. No, o sea, vengo tocando de los 14 años, en claro. fiestas, presentándome, a los 15 compuse otra
sí,
canción.
Sí, pero puede no pasar.
Sí, digamos, puede no pasar. Puede pasar. Yo estaba terminando el colegio y ya estaba haciendo giras con el grupo Banana, ¿entendés? Era como, viste, era como un paso natural. Terminé el colegio y había sido buen alumno, abanderado, era como para estudiar alguna carrera importante. Y el viejo me dijo, ¿qué quiere hacer? Porque él de usted, ¿viste?
Ah, sí, te trataba
de usted. Yo lo trataba de vos, pero él nos trataba a los hijos de usted. Y yo le dije, la verdad que me gusta escribir, o ser periodista, o escribir de escritor, o la música. Bueno, y entonces me incentivó para que estudiara música.
Y en ese punto, digamos, estudias música, te va bien y empezás a ser muy conocido. ¿Cómo te llevaste con eso de golpe? Porque, digo, hay que tener los pies bien en la tierra y uno no tiene por qué tener los pies en la tierra a los 17 años, 18.
Sí, lo que aprendés es que...
¿Te fuiste al carajo?
Bueno. No. Lo que aprendés es que el éxito va y viene todo el tiempo. Es decir, ¿viste que decía Fidel Pintos? Decía, los artistas tienen que acostumbrarse a que un día se comen el faisán y al otro día las plumas.
Las plumas.
Porque uno cree que, viste, los actores, todos siempre creen que cuando tenés una buena temporada...
Va a ser para siempre.
Va a ser para siempre, viste. Y no. Hay que salir y volver, No. Yo ya he vuelto muchas veces de no digo de los ostracismos, no, porque nunca desaparecí, pero que pasás de momentos donde no está sonando mucho en las radios y qué sé yo, y no hay tanta repercusión, y bueno, y hay que seguir remando. Y
bueno, ya sabes que la felicidad no tiene dueño.
Exactamente.
Y en los momentos en que... Está bien, pero estas son cosas que puede decir alguien asentado que ha pasado ya por épocas muy buenas y por épocas no tan buenas. Pero cuando quiero ir a ese momento de la posadolescencia, cuando de golpe te encontraste que la gente en todo el país conocía tu nombre, que cantaba tus canciones, ibas a un lugar y sabían quién era.
Era muy divertido. Era muy divertido, nos divertíamos mucho con ese primer grupo de Banana. Estaba mi hermano Daniel, estaba mi primo Alejandro, estaba el Toro Martínez, estaba el Cúfalos, el griego Cúfalos. Nos divertíamos muchísimo. Después se fue desmembrando el grupo porque el griego se fue, se casó, se fue a vivir a Europa un año con su mujer. El Toro se fue a probar suerte a Inglaterra y a tocar batería allá, qué sé yo. Y bueno, con el tiempo dejamos... Bueno, en un momento en la banda estuvieron los chicos de Hit. Estaba Turri, estaba Pablo Guyot, que fueron los que le dieron un matiz más rockero a la banda, ¿no? Claro. Y después cuando se fueron ellos formaron Hit.
¿Y vos te fuiste a hacer tu carrera solista?
Y todavía no, todavía tuve una banda más, todavía con Banana, unos años más. Recién empecé solista en el 84.
¿84 sale tu primer disco solista?
Sí, 84, sí.
Ahí está. Y ahí era cuando... cuando decís solista, porque es medio difícil el camino del solista en un momento,
sí, sí.
¿No?
Lo que pasa es que, viste, cuando yo estaba sacando un disco nuevo con esa formación y no tenía tanta, viste, no encontraba que la repercusión en la gente me pedía los temas clásicos. Entonces yo me encontré con una situación donde yo estaba tocando el teclado de adelante con esta banda de 3-4 músicos atrás. Y yo cantaba los clásicos de Banana y era el solista con su banda atrás, ¿viste?
Claro.
Yo dije, está pasando algo. Entonces dije, mira, le dije a los chicos, el que quiera estar conmigo, yo voy a empezar solista, sin pelearme, sin nada.
Claro, tenía sentido lo que estaba diciendo.
Sí, por un tiempo uno de ellos estuvo conmigo y después los otros ya empezaron caminos por otro lado. Pero también ser solista es, le pongo el nombre a las cosas que hago ahora. No tengo que hablar con el grupo para consensuar.
Son tus decisiones.
Es mi mirada, el color de la música que yo hacía, las texturas. Le pude poner viento, le pude poner ya un saxo estable en la banda, percusión, más latinismo, ¿viste?
La idea que vos tenías en la cabeza y que era
claro,
que te expresaba.
El ser solista me abrió como que para poder tocar de todo, ¿viste?
Tenés un piano acá, hermoso.
Sí, lo vi.
Así que me parece que bueno, tal si te invitamos a que hagas 3 metros hacia el piano y podamos compartir en todo el país por Radio Nacional en Dulces y Amargos. Mirá que lo vamos
Dulces
a...
Dulces y Amargos, no tuve ni un café, ¿eh? Dulces y Amargos.
Bueno, empezamos con los reproches. Veremos si te lo mereces. César Rana Pueyrredón al piano para todo el país.
Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre 1000 veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar a la mañana, puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas. Cuando lloras por alguien es que estás entregado, te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien se te enciende rompecabezas, ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien se te enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien, cuando amas a
con nosotros César Banana Pueyrredón. Y vos sabés, César, que nosotros tenemos... ¿Qué te? Tenemos un músico residente, el señor Marcelo de la Mea, que es el encargado de darle los regalos a nuestros invitados. Y así como vos en su momento a Facundo le regalaste una canción y con eso quedaste muy bien, nosotros tenemos una canción para regalarte, si en algún momento te querés sumar. A ver.
Cuando estás deprimida, siempre vienes a mí y me cuentas de nuevo qué te hace sufrir. Sé de tus penas, siempre confiaste en mí. Y ahí estoy si me llamas, cuando quieres hablar, y te presto mi hombro cuando quieres llorar. Yo tengo un secreto, no puedo esconderlo más. No quiero ser tu amigo, amigo nunca más. Amigo, ¿para qué? Sinceramente, amigo. Amigo, nunca más. Amigo, ¿para qué? Yo quiero ser tu amor para siempre y darte lo mejor de todo corazón. Quiero ser más tu amigo. Tanto tiempo esperando, ya no puedo fingir. No sé cómo decirte que estoy loco por ti. Quiero besarte, quiero que seas feliz. Que este juego termine, ya no hay más que decir. Que lo nuestro comience, hoy un sueño sin fin. No no te sorprendas, me enamoré de ti. No quiero ser tu amigo, amigo nunca más, amigo para qué, sinceramente amigo.
César Banana Pueyrredón, Marcelo de la Mea, en esta improvisación maravillosa, no quiero ser más tu amigo. ¿Podés pasar al asiento?
Ya viene el café, me parece que se lo ganó.
César, muchísimas gracias. No, participás ahora del disco que a fin de año va a salir con Marcelo de la Mea y amigos, donde tenemos todas las grabaciones que he hecho. No vas a ver un peso.
Así por supuesto.
Es como con el Clayman, claro, vas a ver un peso, pero vamos a estar todos muy contentos, porque Marcelo, cada vez que viene un músico, tenemos la
Qué lindo, que... lindo regalo, ¿eh? Para mí, digo.
Para vos, fue un lindo regalo. Te recuerdo que César va a estar el 15 de noviembre a las 9 en el Centro Cultural San Isidro, allá en Avenida Libertador al 16.000, ¿no?
Sí, frente a la catedral.
Claro.
No frente en frente, pero un
poquito. Pero en la solita de la catedral. Así que las entradas ya están a la venta. 15 de noviembre a las 9 en el Centro Cultural San Isidro. Bueno, fue muy lindo la improvisación que se mandaron, ¿eh?
Aparte me gustó cantarlo en do, porque hace tiempo que no lo canto en do.
Porque arranca abajo y después se va...
Yo lo canto en re.
Claro, por eso.
Y entonces tuve que pensar un poquito...
Esta charla de músicos que está muy bien.
Bueno, pero sos así, tenés esta idea de digo, trabajás la composición con todos los tonos, buscando colores, sí, digo, claro, sí, hay un laburo intenso,
sí,
ahí,
sí,
¿no?
Hay un laburo, sí, sí.
¿En qué momento, porque esta canción, digo, ¿en qué año la escribiste? ¿Qué año la grabaste?
¿Vos querés saber de dónde salió la canción?
No, yo te voy a contar otra cosa, dale.
Pues tiene
una historia. Claro, entonces vamos con las dos historias, claro. Después te cuento yo mi historia, que las tuyas son más importantes que las mías.
Sí. No, bueno, porque es lo que le pasa a mucha gente, ¿viste? Yo en un momento, cuando era chico, antes de conocerla, de ponerme novio con mi mujer actual, salía con dos, era amigo de dos chicas y una me gustaba. Y, ¿viste? Y
no con las dos al mismo tiempo, digamos.
Las dos al mismo tiempo, pero me gustaba una, pero salíamos, íbamos al cine a tomar un café, íbamos los tres a bailar, se acababa con una, se acababa con otra.
Ah, las dos sabían
de cada uno del poliamor.
No, porque
cada una sabía de la existencia
del poliamor. Éramos amigos, pero era no sabía cómo decirle a la que me gustaba, ¿viste? Claro. Era muy difícil encontrar el momento.
Y a la otra que no te gustaba también.
La otra no me gustaba.
Y ahí se rompía el grupo. Si se hacía
claro, eso. Si yo me jugaba. Y rebotaba, perdía a las dos.
A las dos, sí.
Perdía a las dos, obviamente. Y bueno, nunca me animé y el tiempo pasó y ella, bueno, cada una hizo su historia.
Nunca, o sea, siempre quedaste con amigos
de las dos. ¿Y nunca lo supo?
Lo supo muchos años después. Va, lo supo por ahí al año cuando me encontré con la otra, con, digamos, Analía, que era, a mí me gustaba Inés, y Analía, me encontré con Analía por la calle, esto te va a gustar a vos. Porque me encontré con Analía.
Me señaló a mí, claramente.
Sí, porque le dije, Analía, cuando yo le pregunté, che, Inés, de la vida, ¿qué sabés? Y no, Inés se puso de novia, entonces vio mi cara y me dijo, ¿a vos te gustaba Inés, no es cierto? Sí, vos sabés que sí, no, y nunca me supe cómo decírselo. Y Analía me dice, a mí me gustabas vos y yo no sabía cómo decirte.
Ah, ay, no te digo qué plato que te hubiera dicho, a mí me gustaba Inés también, ¿no?
Ay, es otro tiempo, otro
es el remate que hacemos en los shows. A veces. Así que después, muchos años después, la hija de un amigo mío, que era mi productor, me dice... Vino Soledad, no era la hija de él, era hijastra. Y me dice, vino Soledad a casa, 15 años, llorando, desesperada, porque su mejor amigo le dijo, mira, yo no me cuente más nada de tus romances, de tus cosas, yo no quiero ser más tu amigo. Le dije, yo estoy enamorado de vos. Entonces ella volvió llorando porque no estaba enamorada del tipo, había perdido un amigo. Claro. Y yo dije, no quiero ser más tu amigo. ¡Qué buena frase! ¡Ideal! Y ahí compuse la canción. Es acordándome que, de lo que me había pasado a mí.
Es muy común, digamos, ¿no? Con las amistades sí. suelen evolucionar hacia eso. Y hay un momento en que...
No hay. Yo creo que no hay amistad entre los hombres. Y ella me va a decir que no.
¡Te vio la cara!
Que tiene un montón de amigos. No, ¿viste?
¿Vos tenés un montón de amigos?
Tengo un montón de amigos. Ajá. Tengo un montón. Es más, en alguna época tuve mucho más amigos que amigas.
Ajá.
Bueno, vos capaz que nunca supiste, pero del otro lado, claro.
No, sí, he tenido, pero claro, pues claro que existe. Pero yo también creo en la amistad entre los amigos.
¿Te enamoraste de algún amigo?
Sí, claro, obviamente.
Pero ella no
le cantaste la canción de...
Claro, ella le cantó.
Claro, le canté yo a él, ¿entendés? Le tararió. Para que tengo acá
he conocido tipos que le compraron a la chica que le gustaba, que era su amiga, le compraron el disco, le escuchá...
El tema 3.
El tema 3. El tema 6 era. El tema 6.
Así te mandaban a vos a decirlo, digamos.
Claro.
Debe haber mucha gente que te debe amar, ¿eh?
Sí, sí.
Estamos con César Barana Pueyrredón, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos porque hay más.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Señora, ¿sí alguien quiere mandarnos un mensaje?
Como lo está haciendo Fernando desde Florida, dice, equipazo de dulces y amargos. ¿Qué dúo en relación, obviamente, a César Banana Pueyrredón y Marcelo de la Mea? Nuestro músico residente, me dejaron sin aliento. Lo hacen al 11-65-84-0870.
Oli dice, en los 80 trabajaba en una disquería. Emi tenía los cassettes de Banana en la serie 16.000. Que era la línea barata. Cuando César retomó la popularidad, inmediatamente la pasaban a la 20.000, que era la serie cara. Abrazos y vamos en una bicicleta de a dos.
Qué bueno, no sabía esas cosas.
No puedes decir a la gente de Emi que te pasaron
ya,
de una...
Ya no están entre nosotros, Osvaldo.
Es cierto.
Ahora son de Sony.
Sony. Bueno, recordamos que estamos con César Banana Pueyrredón, que se va a presentar el 15 de noviembre a las 9 en el Centro Cultural San Isidro, ahí en Avenida Libertador, al 16.000, cerca de la catedral.
Vos sabés que hay un lugar... Vos sabés que estás asociado a los grandes momentos de muchos de nosotros.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
digo, sí. O casamientos... O viajes a Bariloche de egresados, o, digo, todas esas cosas...
Eso es muy viaje a Bariloche.
Que aún siendo un muchacho que le gusta el heavy metal a los 17 años, no se puede evitar rendir
cuando
hacia
te
vos.
Cuando tenés que caer en los temas.
Pero,
mirá, digo, el rockero ahora.
Más allá del amor, digo, hay una condición de felicidad, de comulgar con el que tenés al lado en tu música. No sé si lo ves así o si lo buscas
bueno,
así.
Hay algo de verdad en lo que decís, y yo siempre le decía que a mis viejos que vivieron juntos 63 años de casados. ¡63 años de casados! Y entonces le digo, viejo, ustedes me hicieron que yo, en mis canciones eso se notara, el optimismo, el creer que el amor sirve para hacer cosas estables, porque lo viví y lo mamé, ¿entendés? Claro. El tipo en mis canciones que está triste porque se fue la mina, bueno, recuerda los buenos momentos, ya va a venir algún tiempo mejor. Es decir, nunca está el tipo desesperado que se va a suicidar, no. Hay como una mirada. Es más, una de mis canciones, me acuerdo de Banana, más tristes, es ¿por qué te vas? ¿Viste? Y todo el mundo canta, todo el mundo se ríe,
sí,
y es porque te vas,
¿por qué
me dejas?
Es cierto. Sí, sí. ¿En qué lugar de la lista va ¿por qué te vas?
Va al final de Bis.
Al final de Bis, va después de Bis. Todo. Después de es todo, ahí comulgamos para... todo, lo de 40, lo de 60, todo. Lo de 10, sí, sí, ¿no?
Sí. Y mucha gente, por ejemplo, Felicidad no tienes dueño, empezó siendo una canción muy triste, porque me había peleado con mi mujer, o con mi hermano, con mi viejo, no se me acuerdo.
Una pelea.
Una discusión, y entonces empecé a componer la canción... Felicidad no tiene dueño, era todo como triste para abajo, melancólica y la melodía y todo. Y después no había terminado la letra y a la semana, a los 10 días, se revirtió la situación. Dije, uy, ahora está todo bueno. Ahora,
¿qué hago con esta canción?
Sí, tienes dueño, por fin tienes dueño, la felicidad ha vuelto a mi vida, qué sé yo. Y la letra me quedó demasiado arriba, luminosa, para la melancolía que tenía la melodía. Y no sabía qué hacer. Y digo, cambio la melodía, cambio la letra, ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces, viste, esas noches discutiendo con la almohada, sí. Dije, voy a hacer una más o menos intermedio, porque es un poco lo que le pasa al tipo que vive en la ciudad, ¿viste? El porteño. Es decir, la felicidad es... Nadie es infeliz todo el tiempo, nadie es feliz todo el tiempo. Va y viene esa cosa que llega a la felicidad y yo le estoy pidiendo que se quede un ratito más, ¿viste? Para cargar las pilas, para poder afrontar los malos momentos. Para eso, ¿viste? Entonces, la felicidad al final pasa a ser como la sensación de tener muchos buenos momentos cortitos.
Y darse cuenta quizás después.
Y darse cuenta
después. Por ahí en el momento, bueno, la estabas disfrutando y no te diste
cuenta. Eso me decían Sadaic, los tangueros, que es un signo muy, muy porteño mío, muy urbano. Y me decían, por eso felicidad casi es un tango, porque tiene esa cosa de esa mirada reflexiva de los tangueros, ¿viste? Uh-huh. De decir, bueno, quedaste un poco más.
Con un resto de nostalgia aparte,
sí,
¿no?
Sí, también. Un dejo de nostalgia y esa melodía. Esas armonías medio tipo medio de como de tango.
¿Cómo es tu relación con el tango? ¿De dónde viene?
Viene de, viste, a veces uno no sabe bien de dónde, ¿no? Yo viví un año en Canadá, con mi viejo fue diplomático allá y era embajador y claro, yo ya era 12 años, yo tenía 12 y ya empezaba a tocar toco piano de los 10. Uh-huh. Y ya componía canciones a los 10.
¿Ah, sí?
A los 12 años había un piano de cola en la embajada allá y yo tocaba todo el día, estaba feliz. Y entonces mis viejos veían que... a ver, César, ¿no puede tocar algún tango? Porque los viejos bailaban tango muy bien y les agarró la soldad, ¿viste? La nostalgia del tango.
Y vos no estabas con el tango para nada.
No, para nada. Yo estaba con los Beatles al mango y, ¿viste? La escala musical que había.
Claro.
El Club del Clan, era lo que yo ese día, esas veces, en esa fecha escuchaba. Y bueno, empecé a tocar de oído tangos, y tocaba en el piano y cantaba lo que podía, y los viejos lloraban de emoción. Y entonces ahí yo siempre dije, el haber tenido contacto con el tango a nivel así muy de extrañar mi ciudad, mi gente, mis afectos, mi realidad, hizo que yo, viste, se metiera el tango, sin querer. Claro. Y esa mezcla, yo lo decía antes del programa, la mezcla de los Beatles y el rock americano y el rock inglés y el nuevo pop argentino y el rock nacional, más los boleros, más el tango, hizo esta mezcolanza que dio
Banana por Redón.
Banana por Redón, sí. Aparte tuve una cosa que me marcó mucho, así como me marcó a los 10 años, escuchar I Wanna Hold Your Hand por la radio, dije, ¿y esto qué es? ¿Viste? Porque yo hasta ese momento escuchaba el Club del Clan, el canal musical, escuchar los Beatles fue...
Te reventó la cabeza como a tanta gente.
Me pegó la cabeza. Y a los 17 años, grabando en ese estudio de Fonalex, de cuatro canales, ahí en la calle, en la avenida Santa Fe, un día llego para grabar una parte de teclado que me faltaba terminar y el tipo me dice, mirá, ya sé que estamos terminando de mezclar algo, me dice, ¿nos aguantás unos minutos? Sí, digo, estoy de acuerdo. ¿Querés entrar por ahí? ¿Ves? Y yo a los 17 años...
Obvio, sí, quiero entrar.
Entrar a una grabación, obviamente. Y estaban mezclando Balada para un Loco. Y mirá, te lo estoy contando y me pone la piel de gallina.
¿En la versión de Amelita?
La versión de Amelita. No estaba ni Amelita, no estaba Astor.
Claro, estaba mezclando.
Estaba el arreglador, estaban los músicos. Y yo me quedé contra la pared pasmado. Te digo, fue un golpe así como I Wanna Hold Your Hand.
Claro.
Fue escuchar Balada para un Loco.
Tenía que estar ahí, ¿no? Claramente.
Tenía que estar ahí. Fue una emoción de eso. Dije, claro, a nosotros los rockeros o los de esa época... No teníamos tanto, digamos, no nos llegaba tanto el tango. No. A mí me llegaba porque mis viejos bailaban.
Pero
Piazzolla.
Claro.
Sí con Piazzolla. Piazzolla nos pegaba a todos muchísimo, muchísimo. Entonces yo siempre digo, a mí el tango siempre me gustó, por ahí no me gustaban tanto los tangos.
Claro.
Pero a medida que uno crece, como decía Charlie, ¿viste? A los 40 empieza a gustar.
El tango te estaba esperando, siempre te espera, dicen los tangueros. ¿Y quién son tus amigos músicos hoy?
Y tengo muchos, muchos. Manuel Wills, la misma Sandra, Lerner, ¿viste? Muchos amigos, por ahí no soy amigo de todo el tiempo. Bueno, Dennis, pobre, que estuve con él unos días, unos meses antes de que le pasara el accidente.
Mucha fuerza para Sergio.
Sí, con amigos de aquella época, un montón de grupos de pintura fresca, Industria Nacional, que me llamaron, me invitaron a los 50 años, que festejaron el otro día y canté, me dijeron, no te vayas de mi lado, obviamente, como debe
correspondía.
Ser. Y yo nos reíamos porque yo le decía, ves, todos venimos de ahí, de los 70 estábamos todos ahí empezando.
Me llega un mensajito al WhatsApp Nacional, Alberto escribe y dice, saludos para César, yo jugaba al fútbol contra él y sus hermanos en Barrio Parque. Ahí Barrio está, Parque, no sé cómo habrá sido esa pica, desconozco la verdad, pero bueno.
Jugamos en la calle al fútbol, cuando se jugaba en la calle, en los barrios se jugaba en la calle.
Claro. ¿Y en el barrio pasaste a ser famoso? Cuando pasaste a ser famoso, ¿cómo fue la reacción? ¿Tanto en la escuela, porque usted estaba en la escuela, y en el barrio?
No, porque me mudé de ese barrio, porque mi viejo empezó a ir, tuvo que vender muchas cosas por la política y por la agencia de publicidad, y vendimos esa casa linda que tenemos en Barrio Parque a una cuadra de lo de Tiner.
Sí.
La veía a Mirta y a Marcela Tiner, siempre caminando por la calle, A Luis Sandrini lo vi pasar una vez con el Rolls Royce que tenía.
Tiene un Rolls Royce, cierto. Mira.
Y tenemos que parar de jugar porque pasaba el Rolls Royce.
Pasa claro. Un Rolls Royce con Sandrini.
Anda a tocar un Rolls Royce. Anda a tocar un Rolls Royce. Con lo que sale.
Claro, te vas un pelotazo.
Así que pasé una infancia divina hasta los 14. Así que a los 15 nos mudamos al centro, Recoleta, pero un departamento. Claro. Y ahí fue más difícil encontrar un lugar para tocar, ensayar, ¿viste?
¿Y ahí en el departamento tenías piano?
Sí, teníamos el piano ese que habían comprado a los 10 años míos, habían comprado para Juan, mi hermano, para que aprendiera a tocar él, y yo me colaba en las clases y un día vieron que yo tocaba de oído, entonces que la profesora también se quede para darle clases a César, y así fue.
Y aprovechando esas clases que tenés hace tantos años, ¿no te acercás a nuestro piano y nos tocas algo más para todo el país?
Dale.
Estamos con César Barná Pueyrredón, que el 15 de noviembre se va a presentar a las 9 en el Centro Cultural San Isidro, ahí en Avenida del Libertador, al 16.000, para después ya nos contará cómo será el show. Pero ahora, se sienta al piano y para todo el país, queridos amigos. No te escuché.
Si quieres algo en especial.
Y la verdad que el repertorio es enorme, pero hablaste mucho de felicidad.
Dale.
No tienes dueño, hoy conmigo y mañana por allá. Felicidad parece un sueño que de a rato se convierte en realidad. Tal vez es solo un espejismo, apenas llegas ya te vas sin avisar. Por donde andas, no me queda ya lugar por preguntar. ¿No ves que mi alma se desangra de lágrimas que lloro en soledad? Felicidad, te estoy llamando. Estás muy lejos, pero igual me escucharás. Dueño, recién llegas ya te vas sin avisar. Felicidad parece un sueño que de a rato se convierte en realidad. Felicidad, ven a mi lado y por favor no me abandones nunca más. No tiene.
tienes dueño. Felicidad no tiene dueño. Felicidad, ven a mi lado. Y por favor no me abandones nunca más.
César Banana Pueyrredón para todo el país haciendo Felicidad no tiene dueño, uno de sus grandes éxitos de la década del 80, ¿verdad?
¿Estamos hablando? Sí, sí, sí.
El fin de los 80. Fin de los 80. Bien, ¿sabes qué quería pedirte, César? Que si podés tocarnos algo que no hayas tocado nunca en radio, que sea como que no conozcamos, algo que no pensemos que vos puedas, que vos hayas hecho alguna vez. Algo de otro género, algo de lo que quieras, pero me gustaría tener...
Vos sabés, Diego, que esa es una pregunta que yo tenía a colación, que es si alguna vez intentaste o quisiste cantar en inglés, jugar otro partido.
Sí, he cantado, por ejemplo, una vez en hablando de tango, canté Cambalache una vez para el centenario de Discépolo y me invitó Sadaik, gran recital, y canté con la orquesta de Colangelo y con todo, viste, con bandoneón, con todo, divino cantar tango así. Canté Cambalache, me dio un gustazo.
Y cantaste con la Filarmónica de Costa Rica, ¿no?
Sí, magnífico, eso es delicioso, sí.
Vamos a escucharlo mientras tomás el café.
Eso,
a ver.
Ahí va, desde que lo estaban. Ya vamos.
Vamos enseguida, entonces esta grabación es del 2011.
Sí, fui el 2010, hice un concierto con ellos, les encantó, los arreglos hicieron ellos también, de orquesta, para los temas clásicos míos, los de Banana y los clásicos de esta pasolista. Y decidieron hacer un álbum, y lo grabé en a fin del 2010, y lo presentamos en el 2011.
Vamos a escucharlo.
Cuando estás deprimida, siempre vienes a mí y me cuentas de nuevo que él te hace sufrir. Yo sé de tus penas, siempre confiaste en mí. Y ahí estoy si me llamas, cuando quieres hablar. Y te presto mi hombro cuando quieres llorar. Yo tengo un secreto, no puedo esconderlo más. No quiero ser tu amigo, amigo nunca más. Amigo, ¿para qué? Amigo, ¿para qué? Yo quiero ser tu amor para siempre y darte lo mejor de todo corazón. No quiero ser más tu amigo.
Con la Filarmónica de Costa Rica estábamos escuchando a César Banana Pueyrredón, dice Silvina Mansi. ¿Y ahora quién me para canturreando a partir de ya todo el repertorio de mi superhéroe César Pueyrredón? ¿Cómo fue esto de la Filarmónica?
Ellos me llaman para hacer un concierto y bueno, yo digo, yo no tengo temas arreglados para orquesta. Bueno, ellos me ofrecieron que se encargaban de hacer los arreglos. Obviamente que me iban mandando adelantos de cómo yo iba aprobando o desaprobando. Nunca desaprobando, pero diciéndole, no, mirá, vayan por este lado más, acá hay un acorde que está medio confuso. Lo que hacemos todos. Y fue divino, divino. Hicimos un concierto allá, dos días, dos conciertos. Y después les gustó a ellos, quedaron encantados y hicimos un disco a fin del año 2010. Y lo volví al 2011
¿Cómo es cantar con una sinfónica?
Es extraordinario. Pavarotti, ¿viste? Me sentía... Y es extraordinario, extraordinario. Pero aparte de ahí, sonaba a veces tan, tan lindo y tan emocionante que yo me quedaba embelesado escuchando y me olvidaba de entrar. O sea, me miraban como... Mi director me miraba...
Vos.
Dale, entrá. Y yo... Perdón, pero esto suena tan lindo que...
Estaba inmerso en la música,
sí,
digamos.
Sí, estaba... Porque de repente se mandaban unos arreglos, viste, muy muy orquestales de tipo... algunos Vivaldi, medio claro. Mozart, medio, viste, muy clásicos, claro. ¿No? Casi todos son músicos que tocan en la sinfónica. Claro. Y la filarmónica, me decía el director, casi todos tocamos en las dos, uh-huh. muchos que tocan en las dos orquestas, pero la filarmónica nos damos el gusto de... Claro. Ser más amplios,
claro. Y pueden hacer estas cosas.
Claro, y podemos hacer estas cosas y cantar con Manzanero y viste, y grabar con artistas, con otro tipo de artistas.
César Rana Pueyrredón va a estar, como te dije, el 15 de noviembre a las 9 en el Centro Cultural San Isidro, ahí en Libertador al 16.000, ahí cerca de la catedral. Y se comprometió recién, porque yo le dije, me dijo que sí, que podía tocar en el piano algo que no hubiéramos escuchado de él, algo que se aparta de su repertorio tradicional. Como está tan generoso en la tarde de hoy para todo el país, me gusta ponerlo en este tipo de aprietos. Señor Banana Pueyrredón, ¿con qué puede sorprender a la audiencia de Dulces y Amargos? Que aparte le dimos el café.
Sí, le diste el café y tiempo para tomar el
tiempo
café.
Tiempo para tomar el café.
Que es mucho.
Voy a hacer una canción, un tributo a uno de los grandes artistas argentinos y de toda América. Así... Como una rosa deshecha por el viento, así como una hoja reseca por el sol, así como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma a tu imagen arrojo. Así como se marcha la noche con el día, así como se aleja un velero hacia alta mar, así como se escapa el agua entre los dedos, así. No quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Thank you.
César Banana Pueyrredón con nosotros haciendo esta maravilla de así en recuerdo y homenaje a Sandro. ¿Cómo va a ser, ya para ir terminando, cómo va a ser el show que vas a hacer en noviembre ahí en el Centro Cultural San Isidro?
Mira, siempre lo que tiene que, como es un ambiente que ya no se ha escuchado mucho,
claro,
y se repite mucho el público, ahí hacemos cosas como nuevas, más locas, ¿viste? Uh-huh. A veces empezamos con un tema que la gente, más obviamente con los clásicos, pero uh-huh, siempre alguno que otro tema como inesperado siempre hacemos. Hemos probado muchos temas nuevos ahí,
claro,
temas del próximo álbum que se llama Alma Viva. Y,
¿para cuándo el próximo álbum?
Y para cuándo, no sabemos. ¿Viste? Tengo que entrar a estudio, medio vago con eso.
¿Tenés las canciones ya?
Sí, tengo 6 canciones. Y la gente me dice, una vez me dijo Mex, Urtiberea, me dice, vos tenés que sacar los temas. No, yo quiero llegar a tener 10, 15, elegir. No, sacá lo que tengas ahora. La gente quiere saber qué estás cantando ahora y componiendo ahora.
Total.
Y tenés razón, sabés que tenés razón. Así que voy a meterme en estudio a hacer los 6 temas que tengo. Y después veré, ¿viste? Total, hoy
los vas subiendo.
Con 6 temas tenés para 2 años, por lo menos. Digo, de ir sacando cosas.
Ir sacando. Hijo de la mía que sacó un disco porque no quedaba otra.
Sí, ahora ya, ¿para qué? Con 6
tiraste un rato largo.
Aparte que yo soy todavía de los que, ¿viste? Me gusta el CD, me gusta el arte.
Te gusta pensar la tapa.
Sí, pensar la tapa, me gusta.
Sí. Pero puedes pensar una para cada tema. César, muchísimas gracias por haber pasado por acá.
Un placer.
Hemos pasado muy bien con César Banana Pueyrredón, que pasó por Dulces y Amargos para todo el país.